¿Necesitas algún producto de salud natural para todos?
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí, por querer compartir este tiempo de radio que vamos a poder disfrutar juntos hasta la una en punto, más menos, del mediodía en la sintonía de Radio Inter. Gracias de veras y gracias a mi compañero, a Joaquín Fernández, que está en el control. Él toca ahí las teclas y arrancamos.
Tus dudas legales son palabras mayores.
Acaban de oír, vamos a comenzar hoy intentando resolver las dudas legales. Ya saben que para ello contamos con la que llamamos nuestra abogada de cabecera, que es Eva Serrano Clavero. Estamos intentando localizarla a través del teléfono. Y hoy teníamos una pregunta, yo creo que interesante, mientras que Eva puede o no atender ese teléfono, ahora se lo vamos a contar. Íbamos a hablar, si recuerdan, el otro día hablamos del testamento digital. Bueno, pues hoy ustedes nos han hecho llegar a través del correo palabrasmayores@radiointer.es, palabrasmayores@radiointer.es, una consulta, iba a decir parecida, bueno, sobre el testamento vital. Vamos a seguir intentando localizarla. Estoy casi ahora hablando con mi compañero también. Vamos a pasar a lo siguiente y mientras intentamos localizar a Eva y volvemos. Yo voy a saludar, porque claro, yo no voy a estar sola durante todo el programa. Tengo aquí a un caballero. ¿Qué es eso? Todo un caballero. Manolo Rollo. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a partir de oír la última señal.
Ya. Hoy estás porque lo vamos a escuchar luego.
Bueno, hoy estoy porque me has llamado.
Sí, sí, porque hoy queríamos que fueses, que además puede serlo cuando tú quieras,
sí,
nuestro personaje de la semana.
¿Ah, sí? ¿Yo soy el personaje de la semana?
Sí, sí.
Oye, me gusta.
¿A que sí?
Sí, 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 sí. No, pues me gusta, de verdad. Personaje de la semana, Manolo Rollo. Pues viva la radio.
Viva la radio, viva Manolo Rollo, porque además de que, bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar a nivel profesional, luego Manolo se presta mucho también a hablar de otras cosas, de la familia.
De lo que queráis.
Claro. Hace nada, 15 días que ha sido tu cumple. Te felicitamos,
sí,
¿no?
Muchísimas gracias.
Una edad estupenda.
Pues sí, tengo 68 años en Canarias.
69 años que cumplió el día 14, ¿no?
El día 14 cumplí a las 11 y cuarto de la madrugada, de la tarde, de la mañana, a las 11 y cuarto de la mañana, mi madre, allí en casa de mi abuela, éramos pobres, no teníamos ni hospital, y entonces nací en casa de mi abuela, en Caspe, provincia de Zaragoza, y a las 11 y cuarto de la mañana, un día nublado, y ahí salió, como dijo mi abuela, salió el sol. Y aquí estoy, con 69 añitos, y con ganas ya de cumplir muchos más. Uno llega a una edad Como sé que la pregunta siguiente, ¿cómo te has sentado la edad? Pues muy bien. Uno...
Qué malo es conocerse, Manolo.
Sí, no, y no. Entonces, y la otra que no viene, que la estás llamando. Entonces, uno ya llega a esta edad que...
Estupenda, ¿no?
Maravillosa. En primer lugar, porque no se puede hacer otra cosa con ella. Y en tercer lugar... lo haces por placer, es decir, estudias por placer, lees por placer, no por necesidad, quiero decir, por placer. No te obligan a tener la tarea hecha, el deber hecho. No te tienes que estudiar un guión para hacerlo, aunque yo sigo actuando. Quiero decir, mira, el día 13 de este mes de febrero es la próxima actuación, luego tengo más en febrero, pues el día 13, por ejemplo, voy al Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara. Ajá. A actuar, luego voy a otro auditorio ese mismo mes también, al de Alcázar de San Juan. Es decir, que gracias a Dios no paramos, vengo de un pueblo de Navarra, gracias a Dios no paramos de actuar y de hacer reír a la gente, que es lo que a mí me ha gustado y para lo que estoy diseñado, para hacer reír a mis semejantes. Pero llega esta edad que todo... lo haces, que no lo haces por trabajo, lo haces por diversión, ¿no?
Es una lección que solo se aprende a lo largo de la vida, evidentemente, cumpliendo años, y que tú eres afortunado porque, bueno, has podido tener esa lección, sí, que bueno. No todos, que hay gente que cumple años y sigue sumando años, nada más.
Bueno, siempre hay que hacer cosas, siempre. Aunque sea ir a buscar el periódico y llegar a casa y informarte, quiero decir, siempre hay que hacer cosas. Es interesante hacer cosas. Además, jubilación viene de júbilo, o sea, quiero decir que...
De alegría. Que eso a veces a la gente se le olvida.
Y ya que estamos hablando ahí, como sé que me vas a preguntar de pintura, pues la pintura...
Esto iba a venir después, pero bien, venga.
Es que la pintura tiene mucho que ver con la jubilación. Y ustedes que están ahí en sus casas, en el coche, en el trabajo, en la furgoneta, que van ustedes como locos, los de la furgoneta repartiendo, joder, lo reparten todo en media hora. Bueno, pues quería decirles que la pintura mal. Mal porque...
¿Cómo que mal? Sí. Pero si tú pintas
no,
también.
No, yo pinto, expongo y vendo, sí. Pero va mal porque me dijo un día un pintor, Manolo, no se vende nada... por culpa de los bancos. Y dije yo, ¿qué tienen que ver los bancos con la venta de pintura? Y me lo aclaró, y hoy es la exclusiva que damos en Inter.
A ver, ¿cuál es? ¿Qué tienen que ver los bancos con que los pintores no vivan de vender
pues
cuadros?
Que hace unos años los bancos les dio por jubilar a la gente con 51, 52 años. ¿Ves cómo viene la palabra jubilación aquí a parar? Y a todos los banqueros que trabajaban en los bancos les dio por pintar. Y pasamos a ser 14 pintores a 14 millones. Yeah. ¿Comprende? Y ahora no hay forma de vender un cuadro. Es como si nos hubieran... Bueno, ha pasado lo mismo con el humor. Han llegado los 340.000 monologuistas. Tenemos uno ya por comunidad. Tenemos un presidente de comunidad y un monologuista. No, lo digo en serio, que me parece muy bien, ¿no? O sea, quiero decir que monologuistas hay.
Va a ser difícil, no la conversación, porque con Manolo nunca es difícil, porque siempre da más.
Oye, si es difícil se siente. Alguna cosa mala. Oye.
Iba a decir, difícil estructurar un poquito porque... Pero no.
No estructures, tú.
No, déjate llevar.
Déjate llevar.
Él nació, lo ha dicho, en casa de su abuela en Caspe en 1951.
Sí.
Y también ha dicho muchas cosas importantes, y es que a los 69 años queda ese afán por hacernos reír, ese vivir del humor en el más amplio sentido de la palabra, de un humor limpio, y queda otra cosa unida a ese humor. Porque si tú le preguntas a la gente... ¿qué recuerdos tiene de Manolo, de Manolito Rollo? Y después vamos a hablar de esa trayectoria de la televisión, de las salas en Madrid, del teatro, de la zarzuela, del cine, de todo. Pero si le preguntas, hay algo que te define.
¿Qué
es? Y es, pues, es tu origen, eres maño, muy maño.
Muy maño.
Eres maño, maño.
Muy maño.
¿Sí?
Mucho.
Mira cómo eso no se pierde.
Y lo más gordo que ha pasado ha sido lo de mi cuñada, que ha estado muy grave mi cuñada. Ha estado muy grave porque resulta que mi cuñada, la pobrecita mía, lo que le ha pasado es que oía voces por dentro. Oía voces, fíjate, nosotros no oíamos nada. Nos poníamos a lo de ella y no oíamos nada. Y ella oía voces. Y nosotros decíamos, ¿pero qué te dicen las voces? ¡Compra el cupón del viernes! Pero eso te, nada más que me dicen eso, compra el cupón del bienestar, al médico, a don Ramón. Oiga usted, que oigo voces y le dijo el médico, y que le dicen, dice, compra el cupón del viernes. Y le dijo el médico, nada, tranquila, no te preocupes, que no es grave. Eso es que te habla el intestino ciego. ¿Sabes lo que te...?
Al final te ríes hasta tú.
Sí, porque me hace gracia, no me acuerdo de las tonterías que decía hace años y cuando lo vuelvo a escuchar me muero de risa.
Bueno, que tonterías que decías sí. Hace años, porque claro, es que... ¿Son cuántos años de profesión?
Este año hace 50.
¿50 años?
Estoy enhorabuena. Soy el personaje de la semana... aquí en Inter y en el 2020
en el 2020
hace 50
tus bodas de oro con tu profesión.
Soy profesional del
humor.
Qué bonito
eso, bodas de oro con el humor.
Sí
porque sí. Tú te casaste con el humor antes que con Josefina.
Sí un poquito antes, ¿no? O sea, yo empecé en el circo a los 18 y a los 20 la conocí, a los 24 estábamos casados.
¿Empezaste en el circo en el 69?
En el 69, justo el año que el hombre no pisó la luna. Sí. Esas que yo siempre sí. Digo lo mismo y no ha estado, que no han estado.
Claro.
No han estado, a ver si me han querido ir. Pero no han estado ni se les espera todavía. Mira qué hora es del siglo XXI, ya no han estado. Yo siempre digo que no han estado, me muero de risa. Entonces la gente, cuando termino de actuar, lo cuento en el escenario, ahora actualmente, y cuando termino de actuar me dice la gente, ¿pero usted lo dice en serio o en broma? Digo, ¿usted cómo lo ve? Y dice, yo creo que es verdad, que tiene usted razón. Digo, usted, no han estado.
No han estado.
Yo le digo dos o tres cosas, por ejemplo, o sea... Si mi coche gasta 9 litros de gasolina,
sí.
¿Qué tiene que gastar una nave espacial con lo que eso pesa para tirar para arriba 384.400 para arriba todo el rato? Todo el rato cuesta arriba.
Que es más complicado.
Que podían tirar el cohete cuando la luna pasa por debajo. No, para arriba. 384.000 kilómetros. Ahora llegan allí a 100 kilómetros de la luna y dice desengancha. Dice el Colin, que le llaman Colin porque no se comió un Colin, que es el que se quedó en la nave nodriza, vamos a llamarle así, esperando. Y entonces el Astron, que lo pillaron luego, el Astron, ¿sabes que lo pillaron dopado?
Sí, al otro.
No, el mismo, era el mismo. ¡Es el mismo! ¡Sí, es el mismo! ¡Claro! Al principio estaba negro. Y tocaba la trompeta y... Este. Luego ya subió a la luna y luego en el tour lo pillaron dopado. El mismo Astron, que dijo, Francesca, tenemos un problema. Pero cojonudo, que no hay cobertura, hermoso.
Claro.
No hay cobertura.
Claro.
Y claro, si mi coche gasta eso, un pichorro de estos tirando para arriba, un cohete espacial,
o sea,
hasta ahí arriba, tiene que llevar unos tanques como 5 campos de fútbol. Date cuenta que en este país, como no nombres el campo de fútbol, no perdemos las medidas. No hay kilómetro, ni metro, ni centímetro, no hay nada. Sistema métrico decimal español, campo de fútbol. Un coche para frenar el mojado necesita 2 campos de fútbol. Y en seco, 1 campo de fútbol. A ver cuándo frenan en un área dentro del área, para que sea penalti. Quiero decir que todo esto está muy, muy confuso, pero en la luna no han estado. Y luego, claro, viajar a la luna... En principio ya están incumpliendo la normativa porque no pueden llevar airbag. Porque eso, claro, la nave no les cabe el airbag. Si van como piojos en costura las criaturas. Claro, eso pega un hostiazo contra... Fíjate cómo está la luna, que tú la ves por la noche y parece un capo de gol, picada de viruela, de los hostiazos que se ha metido todo el mundo ahí. Claro, una nave espacial, el airbag, claro, eso no... No, y luego es muy duro viajar por el espacio intergaláctico.
¿Es duro?
Y aburridísimo, si no hay nada, está todo cerrado. Peor, está sin abrir. El espacio está sin abrir. Espacio sideral ese, no hay nada.
Nada,
tú sales de aquí y está muy aburrido, no hay cine, ni tabacalera, ni gasolinera para comprarte una revista. No hay nada. Entonces llegas a la luna, ¿qué hacemos aquí? Vámonos para casa, claro. Y hay un problema muy grave, que la gente esto no ha caído, que es que si la conoce... No estoy escatológico, pero si el astronauta, que es un animalico humano...
Tiene necesidades.
Se suelta un cuesco... Eso vuelve a la Tierra, eso se lo come, eso vuelve a la Tierra. Ese cuesco va a la donde sea y vuelve. No hay ventanillas, Juani, no hay ventanillas. Se trae el cuesco para casa.
¿Sabes lo que te digo con lo que acabas de decir, Manolo? ¿Qué te has pasado?
Seguro.
Love.
decíamos, él empieza, arranca todo este amor, este matrimonio de 50 años con el humor en 1969 en el Circo de los Hermanos Tonetti. Sí. Y nada, 8 años después, en 1977, el humor lo unes a la música,
sí,
y lanzas esto que fue un superventas.
Sí, sí. Bueno, el te has pasado. Algunas personas, que algunos oyentes no lo recordarán, pero ya tienen que tener una idea las criaturas. Efectivamente, el 2 de agosto del 77, en el programa de Martes Fiesta de Íñigo, salía a cantar este tema, y mira, se habría pocos cantantes en España que esa birria de canción fue superventa, fue el número 10 de los 40 principales. Te quiero decir que eso, vamos, no me digas, no cantaba nadie, no es como ahora que hay más de Operación Triunfo que monologuistas.
Eso ya es.
Es un dato.
Eso ya es.
Oye, si hubieras lanzado ahora el Te Has Pasado, ¿cómo se llamaría?
No,
sería un reggaetón.
Sí, bueno, yo. En mis tiempos, ¿verdad? En mis tiempos, cuando yo era joven, ¿verdad? Yo he cantado el Te Has Pasado, macho, que el telediario lo usaba mucho cuando Curro Romero hacía esas faenas memorables que le llenaban el ruedo de almohadilla, le ponían de música de fondo, Te Has Pasado, y en casi todos los informativos, Te Has Pasado, cuando hacían alguna cosa así. Entonces, la verdad que yo hice, trabajé mucho, ¿no? Yo entré en el programa de Íñigo para dejarse el hombre cobrando 9 y salí cobrando 19, es decir, aquello fue un pelotazo, ¿no? Pero había muy pocos cantantes, ya te digo, para que esto fuera. En ese mismo programa, aunque tú no lo creas,
a ver,
cantó por primera vez, igual que yo salía por primera vez a cantar el Te Has Pasado, que hubo un pequeño problema, era un programa en directo, Maritrini se puso indispuesta, y entonces Íñigo me dijo, mira, tú vienes a cantar una canción que dura 3 minutos, y como cantante que estás aquí por la casa Movieplay, era una casa, no era un chalet, era una casa de discos, entonces pues haces 3 o 4 minutos antes de chistes y luego la canción, y cuéntame los chistes, a ver qué chiste me vas a hacer.
Ten cuidado, claro. Bueno,
entonces, así fue la cosa. Y luego ya, de paso, cuando vuelva, me trae un poquito de agua. Muchas gracias. Entonces, no, una señora que ha venido con una cámara que no sé lo que quiere.
Es nuestra compañera Marta.
Marta, que los martes es su santo.
Sí.
Entonces, se puso indispuesta Maritrini.
Y tuviste que contar chistes.
No, entonces, exacto. Tuve que hacer mis 3 minutos, más el Te Has Pasado, más los 10... de Maritrini, que no vino. Y entonces estuve allí toda la noche yo solo, cascando chistes y contando cosas. Aquello fue...
Te costaría mucho, ¿no? Rellenar 10 minutos.
Tiré de manual, tiré de repertorio, el Íñigo muerto risa. Cuando yo te encienda el piloto rojo, tienes un minuto para empezar la canción. Me metió el piloto rojo, terminé el chiste, metí la canción de Te Has Pasado, y fue superventa. Ya que no sabes quién debutó, por favor, en ese mismo programa cantando.
A ver, dame una pista.
Linda...
Miguel Bosé.
Agua de la fuente, linda. ¿Qué te parece?
Miguel Bosé.
Y se va Miguel Bosé, y a que no sabes quién debuta allí en España por primera vez en su vida cantando. Son tus perjúmenes, mujer.
Ay, ¿cómo se llamaban?
Los que me sublime.
Los hermanos, ¿cómo eran?
Paracagüina.
Paracagüina.
Muy bella.
Jolín, este año todos grandes,
mujer. Sí,
grandes
señor.
Éxitos.
Salimos todos ricos.
Qué bueno. Y, pero claro, puede alguien, alguna persona así más joven que no sepa, que no conozca la trayectoria profesional de Manolo Rollo, de momento se ha quedado con, claro, este matrimonio hace 50 años con el humor, que arranca en el 69, tiene este este éxito grandísimo del Te Has Pasado, uh-huh, este superventas en el 77.
¿Ya está?
Pero
aquí
no, has cantado más cosas y más en serio, porque has hecho de tenor.
He hecho, sí, la corte de Faraón.
¿Sí?
Yo fui tenor, el Casto José.
El Casto José, con Norma Duval. También. Con Norma Duval y con...
Sí, claro. Sí, con grandes, claro, tenores y profesionales del bel canto. Y a mí me contrataron para hacer el Casto José por la comicidad que le pudiera aportar al papel.
Estabas muy guapo, así, verdad, con esa falda cortita.
Sí, además, muy gracioso, porque yo era Casto con 45 años, que no es bien de que se lo creyera, pero en la ópera tampoco te crees nada, ¿no? De repente sale una señora muy... muy llena de carnes y canta fenomenal, porque es que la delgadita y monísima no llega al área.
Al área del campo de fútbol, que decía antes. ¿Quieres oír un minutito de eso?
Por favor, que me encanta. Yo soy el castigo.
¿Qué hago yo?
Ay, señora, no señora, qué manera de apretar. Pues señora, aquí son todas como la de Potifar.
Me parece grave y ahora esto va a acabar muy mal.
Si no entiendo bien, no puedo entender.
Comprendo ya vuestro interés, pero eso es abusar.
Me estoy temiendo yo, si aquí no ocurre algo, que cambie a mí.
¿Ese eres tú?
Sí, soy yo, todo el cuerpo.
¿Todo el cuerpo y toda la voz? Pues... Menuda voz. Pero sí, tú, sí. ¿Esto te lo preparaste de alguna manera?
Hombre, claro, hicimos muchos ensayos hasta que llegamos a debutar en Valencia. Y luego tuvimos un éxito bastante importante. Bueno, en todos sitios que íbamos estaba lleno. El cartel era muy bueno. Estaba Norma Duval, Don Moleón, Salvador... Bueno, había mucha gente muy buena. Y llevábamos la orquesta de una orquesta del Telón de Acero, una orquesta de, ¿cómo eran? Búlgaros, o me parece que eran búlgaros, la Orquesta Nacional de Bulgaria o algo así, tocando en el foso.
En directo,
todo, o sea, el mundo, para... 40 violines. Allí había, tú te caías al foso y ni se enteraban, uno más.
¿Y luego no hiciste más zarzuela?
No, nunca más, nunca más. No.
Bueno, estás a tiempo.
Gracias a Dios la hice bien, pero nunca más me llevaron. Tampoco me ha llamado Almodóvar para hacer de chica Almodóvar.
¿Sí? No. ¿O chico Almodóvar?
Bueno, y si hago de chica quedo mejor. Pero bueno, no me ha llamado. Quiero decir que no pasa nada. Es decir, yo, si yo estoy diseñado para otra cosa, yo estoy diseñado para ir a su pueblo, ¿verdad? Ahí a La Mancha, y hacer reír a sus manchegos allí, y salir allí a la fiesta.
Que no es cualquier cosa, Manolo, el hacer reír.
El ir a actuar en directo, el salir, buenas tardes, sentir el cariño del público, eso es lo que más me gusta. Antes te decía, cuando he llegado, que es que yo me di cuenta que cuando salía en la televisión, como yo empecé en la radio, en un programa que se llama Embajada de la Alegría. Y entonces yo sabía hacer imitaciones.
Buenas noches, señoras y señores. Vamos a ver una película de la Metro-Goldwyn-Mayer, donde Gary Cooper interpreta un papel.
Este hombre, Alfonso Sánchez, me lo encontré en el metro, la primera vez que vine en Madrid. Y para mí era como encontrar un diamante, ¿no? Y me lo encuentro cara a cara. Me acerco y digo, perdón, ¿es usted Alfonso Sánchez? Y me dice,
no, señor.
Y siguió andando.
Como diciendo, no quiero saber nada, ¿no?
Y sin embargo conocí a Rodríguez Lafuente en televisión. Le dije, don Félix, que yo le imito. Y me dijo, pues sigue haciéndolo, pequeño. Sigue.
Pequeño.
Sí, sí.
¿Nunca te ha traído problemas el imitar a la gente?
No, nunca, 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 nunca. Quizás el más irascible era algún cantante, se ha enfadado un poco más con las pantomimas o los esperpentos que han hecho al imitarle, pero yo he sido siempre muy veraz imitando. O sea, yo he imitado a los cantantes que me gustan y que admiro y que, escuchándolos y lleno de admiración, he llegado a clavar en su tesitura musical, en su do, en su fa, en su sol,
mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años, y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra, y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera, para que no se dañara. Mi árbol creció y mi infancia pasó. Y hoy bajo tu sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo.
Y yo creo que no hay que decir quién es, o sí. Nos dejó en el 18.
Hace muy poco, sí. Yo, precisamente yo me llevaba muy bien con él, tenía una amistad. Bueno, él venía a mi casa a comer, yo iba a su casa a comer, me hacía unos churrascos estupendos con su mujer, que era, es un encanto. Y nos llevamos muy bien, tanto Josefina como... algunos estrenos venía él, a los estrenos suyos iba yo, cuando presentaba alguna cosa venía él, y nos llevamos muy bien. Y tengo, en fin, no sé, la desgracia tal vez de que haber sido la última persona, bueno, persona artista que lo vio con vida, porque fui a verlo al hospital a Móstoles el día antes de fallecer y estoy hablando con él, bueno, hablando muy poco.
¿Cómo era Alberto Cortés?
Una grandísima persona, un gran poeta y una persona monógamo. Una cosa, sí, sí, en nuestras conversaciones soy el tipo más feliz del mundo porque no tengo esos problemas que... Sí, sí.
Qué bueno.
Era un hombre encantador, encantador. Yo me llevaba muy bien con él, tenía una relación estupenda y todo viene de un programa en televisión en Galicia donde yo solía cantar. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede llenar. Y baja por detrás, empieza la gente a aplaudir, digo, pues también lo estoy haciendo. Y dicen, con la llegada de otro amigo.
Qué bueno.
Él y juntos terminamos la canción, aquello fue un pelotazo. Ya en el camerino ya nos conocimos, él vio que lo hacía con todo ese sentimiento, pues con el mismo que imito a Serrat, o imito a Jean Baptiste Houmet en Paz Descanse, o imito a la gente que a mí me apetece muchísimo imitar, ¿no? Que yo lo llevo dentro y me gustaría. Entonces es una especie de tributo, ¿no? Ahora que se lleva tanto esa palabra.
Un homenaje.
Un homenaje, sí.
Tú has hecho, como explicabas que haces las imitaciones, has hecho lo mismo que con el humor. Es lo mismo, porque ¿qué tiene el humor de Manolo Rollo? Para que siga igual de fresco, que nos sigamos riendo de la misma manera después de 50 años.
Pues que yo hago humor, o trato de hacer humor para todos. Quiero decir, para un día me preguntaron, ¿y qué quiere decir humor para todos? Pues mire usted, desde la persona que tiene 7 años y un pequeño de entendederas, a la persona que tiene 90 años, que por cierto, ahora te cuento una cosa graciosa, que te la cuento ya, fíjate. Yo he hecho reír a personas de 3 siglos distintos. Ojo,
¿de 3 siglos?
¡Ojo, qué poquitos!
20 y 19.
El 19, mi abuelo era del 19, mi abuelo nació en el 19, mi abuela nació en el 19. Vamos a ver, en 1898, pero era el 19, ¿no?
Sí.
Luego vino en 1900, ¿vale? Y luego vino, mi abuelo se partía de risa conmigo. Era pastor, mi abuelo era pastor. Tengo una cosa muy bonita escrita sobre mi abuelo y era pastor y se reía. Este Manolito tiene unas cosas y tal y que cual. Sí.
Vamos a escuchar y vamos a ir rapidito con todo porque quiero preguntarte también por la otra faceta.
Rapidito, porque yo más deprisa no puedo hablar, ¿eh?
No, tú lo estás haciendo fenomenal. Pero yo quiero reírme más.
Sí.
Vamos a recuperar otros chistes de esos por los que no pasa el tiempo. ¿Sí? Vamos.
Y si aún salió un programa en debate, ese programa en debate, ¿qué hace? Que estaba lloviendo con la Pascual al lado. Eso que preguntan, dice, ¿cumple el marido con las obligaciones de la casa? ¿Hace el hombre menesteriosamente las cosas del hogar? Esa es la pregunta que lanzan. Yo no, ¿qué pasa? Estoy todo el día en el campo, en el ayuntamiento, voy a llegar a casa yo como para hacer la cena. Además, hay que ser equitativos. Pluritario de eso hay que ser. Claro, todo el rato con el hombre. ¿Y nosotros con las mujeres qué? Porque es un suponer. Si yo me caso con la Judis Mascos, ¿qué me importa a mí si la Judis Mascos se va a hacer pasarelas? ¿Qué paso yo de caja pasarelas? ¿Es verdad mentira, Antonio? ¡Claro que sí, majo! ¿Qué se vaya a hacer la pasarela que le dé la gana? Yo me quedo en casa, limpio la casa, que para qué te voy a contar. Los chicos arreglados los llevo a la escuela todos los días por la mañana. Tiene la casa con una patena. Y cuando ella venga a la hora que venga de hacer pasarelas, a mí me encontrará siempre a su disposición. ¡Que a mí no me va a doler la cabeza! ¡A su disposición! ¡No como otras!
Qué bonitos recuerdos, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
pero ¿cuántos años tiene esto?
No,
y seguimos riéndonos, porque
sí,
claro...
Sí, sí, y Judith Masco desfilando.
Y Judith, mira, que estaría fenomenal, ¿no?
Sí, sí. No, sí. Bueno, yo escribo para los que no saben leer. Yo escribo cosas como me gusta a mí, cositas cortas, pensamientos filosóficos, ¿no? Cosas, ¡pling!, ya, o sea, ¡plum!, cositas pequeñas.
Pero tú eres muy observador.
Sí, bueno, soy muy observador y luego se lo cuento a la gente y además soy observador y delator es una palabra muy fea, es observador y comunicador y el que advierte a la gente, a la sociedad, de lo que nos están haciendo o nos están... Mira, la gente se levanta muy temprano y se va a trabajar. Está trabajando todo el día, llega a su casa y tiene problemas. Y tiene un montón de cosas que hacer. Pero yo, resulta que el día que trabajo y tal, bien. Pero los días que no trabajo, observo a la sociedad y los movimientos que esta hace, ¿verdad? Y veo cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Y yo se las cuento a la gente. Y yo digo, ¿me entiendes?
Con humor.
Con humor, sí. Pero
es una de las maneras más inteligentes.
Pero se lo digo a la gente, ¿no? Se lo digo a la gente. Y algunos no me hacen caso, otros sí que me hacen caso, pero yo advierto a la gente. Y luego me gustan, he publicado 3 o 4 libros ya de greguerías, de pensamientos filosóficos, ¿no?
Bueno, a ver, claro, es que ahí quería llegar yo. 4 o 5 libros has dicho. ¿Cuántos llevas?
No,
más
no.
No, de todos en total...
22.
20, vale. El último es un audiolibro.
Sí, bueno, eso no lo he contado.
Pero lo vamos a contar ahora,
sí,
para
sí,
eso estamos.
Sí, 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 sí.
Es un audiolibro donde... Bueno, un audiolibro no solo que tenga el sonido, porque está dramatizado, creo, ¿no?
No, el audiolibro no es mucho mejor que eso.
A ver, cuéntame.
A ver, en 1991, ¿se acuerdan?
Sí.
1991.
Antes de ayer.
Capicúa. Entonces, sí, en 1991 yo quería conocer mucho más a mis maestros de cerca. ¿Qué cosa más bonita estoy diciendo? Porque es verdad. Y entonces yo llamé, que me llevaba ya, siempre me llevaba muy bien con todos. Yo llamaba, por ejemplo, a Tipicol y me recibían, iba allí a su casa o quedábamos en un bar, ponía un magnetófono entre él y yo y le preguntaba, oye, hacía un test y le preguntaba cosas, ¿no? Y él contestaba.
¿Y todos esos archivos sonoros los tienes tú?
Y correcto. A Gila, a Kassen, a Mari Sampere, a Alfredo Landa, a Umbral, a Manolo Sumer.
¿Pero Umbral qué tiene que ver con el humor?
Pues que comimos juntos y yo lo consideré escritor humorista y te voy a entrevistar y dijo que sí y ahí está. Entonces, claro, tenemos ahora 14 horas de humor, pero no interpretado, hecho por ellos. Claro, yo le preguntaba a ti, ¡hermoso! ¡Hermoso! Te besaba, estaba loco, un loco encantador. Mira, una anécdota, estaba yo comiendo en un restaurante en el Austria 7 de Valencia, que siempre iba a comer ahí porque llegaras a la hora que llegaras, siempre había una paella hecha. Ahora te tenía que comer la que estaba hecha.
Ya.
O sea, o al horno, de garbanzos, o a la banda, o como fuera, ¿no? Y yo soy muy arrocero. Lo que más me gusta es la paella y los huevos fritos. Y entonces llegué allí y dije, ¿qué paella tienes tal? Me siento a la mesa, me pone mi paella y estaba Tip en la barra y entró a miccionar. Entró
al baño.
Al baño. Y pasó por el restaurante y pasó por mi lado. ¡Hermoso! ¿Cómo estás, hermoso? Me besó la frente y entró al baño. Y a todo el mundo pendiente de Tip. Y cuando sale del baño, se para a mi altura, me coge mi tenedor y él de pie, y yo sentado, y empieza a comer paella. A masticar paella, empieza, y a saborearla. Y empieza, ¡esta paella le falta! ¡A esta paella le falta! Y si, todo el mundo sin comer, todo el restaurante mirándola a ver qué pasaba allí. ¡Esta paella le falta! Se cascó la paella. Deja el tenedor y dice, ¡a esta paella le falta más arroz, hermoso! Y se fue. La madre que lo parió, que se me comió la paella. Y el del restaurante se dio cuenta, se lo dijo al camarero y me sacaron otro plato de paella porque el mío se lo había comido. Era un genio. Entonces, hablar con este tipo, yo con Miguel Gila me llevaba muy bien y ahora me llevo con su hijo muy bien, que es un tío encantador.
¿Tú has admirado a tus compañeros?
Mucho, pero muchísimo. Uno de los mejores cómicos que está totalmente olvidado en este país, uno de los mejores, pero con mayúsculas, se llamaba Castro Sendra. De los mejores, pero arrasando, vamos. El señor Kassen,
¿Y por qué crees tú que...
Kassen, mira si era bueno Kassen, que tenía un directo fulminante. O sea, tú ibas a ver a Kassen y te... O sea, yo creo que tenía el carnet de asesino profesional, porque te mataba de risa. Te mataba de risa. Pero es que resulta que en este país hemos tenido directores como el señor Berlanga, que precisamente no es que sea tonto, ¿verdad? Y cuando quería un protagonista para Plinio o para alguna de sus películas, cogía a Kassen, al monologuista ese, al cómico ese de la sala de fiestas y del cabaret. Ese hacía el protagonista de Plinio y hacía películas. Era un pedazo actor como la copa de un pino. Y está muy como olvidado ahí, ¿verdad? Olvidado, ¿verdad? Kassen, yo admiraba mucho a Kassen y me llevaba muy bien con él. Me llevaba muy bien con Miguel Gila, porque hemos hecho muchas galas juntos. Muchísima gala juntos, y cuando él, por la edad que tenía, si estaba indispuesto a algo, decía, no voy yo, pero va Manolito, pues siempre me ha llamado Manolito. Y entonces llamaba del ayuntamiento que fuera y me decía, que no viene Gila, pero me ha dicho que le llame usted, que viene usted, sí, sí, que voy, y tal. Entonces siempre nos hemos llevado muy bien, hemos tenido conversaciones muy majo, era un hombre súper inteligente, súper maravilloso, y el único que podía hacer, yo cuando estábamos en televisión todos los sábados, actuando con José Luis Moreno en el programa...
Noche de fiesta,
noche
era.
Noche de fiesta. Yo oía que venía, a mí no me gusta cerrar la puerta al camerino, siempre tengo la puerta al camerino un poco entreabierta, y oía arrastrar zapatillas por los pasillos, ya sabía que era él. Entonces abrió la puerta, ¡Manolito! ¿Qué vas a hacer hoy? Y yo le decía, oh, pues voy a hacer un cateto. Dice, joder, venía yo con la boina, pues ya cojo el casco y hago de bombero, pues si no vamos a perder todo el pueblo. Pero era el único que lo podía hacer.
Claro.
Yo no, yo llevaba el guión con alfileres. Yo iba a hacer mi boina, al día siguiente hacía otra cosa, pero ese programa me tocaba boina. Y por eso me preguntaba, ¿qué vas a hacer? Porque él iba a hacer su boina, pero como yo ya hacía boina... Para no ser tocón boina, fíjate tú, pues él cambiaba y se ponía el casco, ¡sale la guerra! Y ya está, ya la había liado, ¿no? Y me he llevado muy bien con todos mis compañeros, se han mirado mucho. Y ese éxito, digamos, alcanzado, de esas cintas, que se hicieron para publicarlo en un libro, que se llama Cómicos y Maestros, ¿vale? Y se publicó en un libro, ¿vale? Las entrevistas de toda esta gente, muy reducida, y se publicó en un libro. Pero esas cintas estaban ahí. Y entonces, hablando con la representante literaria mía, me dice, ¿tú no tendrías para hacer un audiolibro? Digo, no, yo tengo esto. Dijo el otro, ¡eso es un pelotazo! Y tal. Y lo mandamos a Sonolibro.
Y acaba de salir hace poco.
Ha salido ahora mismo. Además se puede comprar, me parece que vale 10 euros... Me parece, ¿eh?
11 ¿no? euros es, o así, sí, creo.
10 y algo, puede ser.
Sí, sí,
11
sí.
No marca.
Sí, sí, yo sí, visto, algo así.
Mal, no llega a 11
unos 10 euros.
Euros.
¿Y son cuántas horas?
14 horas.
Tú fíjate.
Pero claro, tú oyes ahí a Saza.
No, es que
tú
eso no,
ahí
no
a Pajares,
tiene
precio. Tú oyes a Esteso, tú oyes ahí a todos los compañeros, coño, 41 compañeros.
Y con esas conversaciones...
Con esas conversaciones.
Que no dejan de ser la parte más real de cada uno, ¿no?
Totalmente, porque en el test... ¿Quién tiene que ganar más, el camillero o el médico? Y decía Tip, el camillero, no ves que se le cae y me lo mata, el camillero, luego ya el otro. Bueno, cada uno decía...
Lo que quería,
los
claro.
Los disparates, o sea, y eso está ahí con su propia voz y su
¿Dónde
propia...
se puede comprar? En Sonolibro,
no,
me parece.
No tengo ni idea.
Sí, a través de la web se puede comprar en Sonolibro.
Sí.
No sé si es .com o .es, pero Sonolibro... O pongan audiolibro de Manolo Rollo.
Audiolibro de Manolo Rollo, sí. Bueno, está Manolo, yo con Manolo Sumer me llevo muy bien. Me llevo muy bien. Y tengo una anécdota genial. Cuando Camilo José Cela ganó el Nobel, que además estaba saliendo ya con Marina, todos los humoristas gráficos españoles le dieron una comida a Camilo José Cela y le llevaron una viñeta conmemorativa, tanto con la Marina como con el Nobel, ¿no? Y entonces me dijo, que yo dibujaba viñetas, pero no me atreví, ¿no? Y me dijo Manolo, que éramos muy amigos, me dijo Manolo, tienes que venir conmigo a comer, que vamos a saludar a este hombre. Me dijo, joder, pero yo, ¿qué le llevo? Llévale una greguería de esas que escribes tú. Y le llevé un folio, un DIN A4 de estos lleno de greguerías. Entonces todo el mundo le enseñaba la viñeta, Camilo la veía y la dejaba en la mesa. Saludaba al otro y se hacía la foto, hasta que me llegó a mí. Cuando me toca a mí, le doy la cuartilla doblada, el hombre la desdobla y la lee. Y va y la lee. Que digo, ¿la dejará ahí? No, la lee. Y empieza con la barriga. Y había temblores ahí como que se reía.
Como que se reía.
Bueno.
¿Luego te prologó algo, Celas?
Por eso te digo, es que yo soy también, no me digas, la vehemencia, la...
No, pero...
La juventud, las ganas, la locura...
Pero esas cosas no se han perdido,
es que
¿no?
Yo no la he perdido, sigo igual.
Claro.
Ahora te cuento, sigo igual. Entonces, como veo que se ríe todo y se lo pasa también, le digo, don Camilo, tengo en casa un manuscrito, ¿no me quiere ver usted el prólogo? ¿Cómo no se lo diría a ese hombre que dijo, habla con Marina que te dé la dirección y me lo mandas?
Claro.
Le hablo con Marina, le doy la enhorabuena, me da la dirección, le mando el libro y a la semana me lo manda prologado. Y yo tengo un libro prologado por don Camilo José Cela, Nobel de Literatura. ¿Cómo? ¿Pero tú cómo lo ves?
Pues ¿cómo lo voy a ver? Que ya
otro
quisiera...
libro José Luis Coldo, José Luis, que me gustaría que prologase el libro. Dice, lo voy a leer. Si me gusta lo prologo, si no, te lo devuelvo. Y así he ido consiguiendo algunas cosas, ¿no?
Hasta veintitantos libros.
22. Y el audiolibro.
El audiolibro. ¿Y no hay ninguno ahí en proyecto ahora?
Siempre estoy en proyecto porque me quiero justificar. Es decir, que yo el día que no estoy físicamente... Hoy lo tengo justificado porque soy el personaje de la semana aquí en la radio. Hoy lo tengo justificado.
Justificadísimo.
Y además, entiendo que los que están por ahí, incluso nuestro técnico, de vez en cuando goza una sonrisa. Para mí eso ya es mi compensación. Pero sí que habrá personas que están escuchándonos y sonríen o por lo menos les hacemos recordar aquellos tiempos,
claro,
del tapasado,
claro,
etcétera. Pero el día que no tengo nada que hacer, me levanto por la mañana de la cama y entonces me leo el periódico y me bajo a mi despacho y me pongo a escribir en varias direcciones. Depende cómo tengo el estado anímico, disparo para un lado, disparo para otro. O sea, llevo varias cosas al retortero. Y luego cuando junto muchas, digo, ya tengo un libro. Pero muchas veces ha sido no expresado así.
¿Y cuándo pintas?
Y por las tardes.
Porque me han preguntado, oye, me han dicho, por favor, cuando he dicho en la redacción, va a estar Manolo Rollo hoy, sí, en el programa, y me han dicho, por favor, sí, pregúntale dónde hay un catálogo de su obra, que yo he visto algo publicado así suelto y quiero ver más.
Sí, no, yo aquí he estado viendo la emisora, tengo la forma, me habéis enseñado hasta la cocina, y un par de cuadros faltan.
¿Por qué lo dice? Porque aquellos que no han visto sus cuadros, yo lo digo, eso quiere decir como que cuando vas a una casa y dices, aquí falta color.
Sí.
¿No?
Sí. No, color tenéis, pero...
No, bueno, pero...
Le falta un cuadro, que le falta... Tenéis mucha dirección prohibida.
Nos
falta un cuadro.
Los cuadros de Manolo Rollo tienen, sí, transmiten eso, mucha fuerza a través,
sí,
de él,
sí,
del color y de unos trazos así como
sí,
muy,
sí,
muy personales, ¿no?
Como dice la crítica, vitales.
Sí, son así, es así.
Sí, sí. No,
y
estoy...
también pintas, escribes.
Sí, sí.
Y mira...
Pero todo eso lo hago por justificar mi presencia en el planeta.
No, porque necesitas gente... hacerlo, porque tú no eres, sí, de otra manera, ¿no?
Bueno, pero todos los días salgo en bicicleta. Hoy, que con este sol, ¿por qué venía a verte?
Ah, bueno.
No. Bueno, porque soy el personaje de la semana. ¿Qué? Pero es que si no, yo estoy haciendo mis 20 y 20 y tantos kilómetros. Yo todos los días salgo,
claro,
en bicicleta.
Por eso estás así.
Casa. Claro, pero yo salgo en bicicleta todos los días. Cuando me dicen, ¿qué hace usted? Yo salgo en bicicleta. Pero en bicicleta de carretera o de montaña, me da igual. Si el día está gris, montaña. Por la casa campo, montaña, como las cabras. Que el día está con sol, carretera, ¿vale? Llevo la de carretera. ¿Por qué? Porque si no nos ven con sol, con niebla ya...
Nada.
Te matan por todos los lados,
¿no?
No,
te ven. ¿Qué es que quedan? ¿Seis minutos? ¿Siete? ¿No?
Sí.
Y yo quería hablar, te vas a tener que venir más veces.
¡Qué prisa, hermosa!
No, yo sí.
Vamos a ver, con un minuto.
Escúchame, que yo quería que la
pero
gente...
Con... ¿Y la otra sin llamar?
Y la otra... No, escúchame, Manolo. Que yo, que está muy bien que recordemos, porque es hacer lo justo, ¿no? Recordar,
sí,
aunque sea en
sí,
casi una hora, pues tu, sí, trayectoria. Pero yo quiero que la gente conozca al otro Manolo.
¿A qué Manolo? ¿Ha venido otro?
Ha venido el otro. No, sí, sí, ha venido. Lo llevas ahí en la espalda. Tú siempre. Al Manolo, al padre de,
sí,
familia.
Ya verás.
Al marido.
A
ese Manolo. Entonces voy a preguntarte cosas así muy rápidas, pero que tienes que venirte otro día.
Tengo que venir otro día.
Manolo,
el día 21 se casó mi hijo Santiago.
Eso es, ahí va a decir.
32 años, 31 en Canarias la criatura.
Sí.
Se casó con la doctora Toro, Almudena. Es un matrimonio precioso. Se casaron en la iglesia de la Milagrosa.
Ah, en la Milagrosa.
Sí, lo que pasa que el equívoco lleva a que como vino el padre Ángel,
Ah, claro, dijeron
que... El matrimonio lo celebró el padre Ángel. Pues la gente al ver al padre Ángel dijeron que era San Antón, pero es la iglesia...
¿Lloraste en la ceremonia?
No. Vi a mi hijo súper feliz, a Almudena igual, y yo estuve... Y, bueno,
¿tu mujer?
La madrina... No, tampoco. No lloramos nadie. Pero es aquello, fue una fiesta total. Y el padre Ángel, que es un auténtico cielo, ese hombre es un cielo. Ah, por cierto, ¿ves tú? Me faltaba el sonolibro, el audiolibro, todos los beneficios que adquieran van a ir a la Fundación Mensajeros por la Paz.
Pero vamos a ver.
Porque yo eso es una cosa que hice en el año catapunchinchín y ahora yo no quiero nada de ese dinero.
Pero si es que haces así casi todo.
Pues me da igual, pero es que hay que hacerlo. Vamos a ver, si tú entras en la iglesia de San Antón y la gente, hay cafeteras y los pobres, nunca mejor dicho, se toman un café con leche con estos fríos que hacen estos días y duermen allí y esto, ¿cómo no vas a ayudar a esa gente que lo estás viendo? ¿Cómo no vas a ayudar a esa gente? ¿Cómo no vas a ayudar? Y yo conozco al padre Ángel de que cuando hice una exposición de pintura me dio por subastar un cuadro y el dinero dárselo al padre Ángel. Y entonces, afortunadamente, vi una señora que se llamaba Teresa, que no tengo más esto, que se subastó, y cuando llegaron a 700 euros, la señora Teresa soltó su dinero, se lo dimos al padre Ángel, y todo fue maravilloso, ¿verdad? Y a mí esas cosas me llegan al corazón, porque sí que es verdad que a poco que ayudemos un poquito al de al lado, ya no digo a mil al de al lado, pues como el de al lado ayuda al de al lado, ya se hace una cadeneta, ¿verdad? Y por eso mi ONG se llama Mariana Orlichenko.
Es que yo quería hablar de ella, porque... Y además, leyendo las noticias en el Hola, desde la boda de Santi y de Santiago, de tu hijo, el otro día, claro, decían, su único hijo. Yo decía, sí, pero no.
Sí, pero no, es verdad.
Sí, pero no, el único hijo biológico. Porque luego la generosidad, no solo tuya, la de Josefina también, ha hecho que tengáis...
Mariana es una niña que es de Kiev, no es de Kiev, es de Vilacherkva, cerca de Chernobyl. Estaba afectada, estaba abandonada en un orfanato, y aquí había una asociación, Lucena Córdoba, donde traían 300, 400 niños, todo lo que cabía en un avión los traían a España. Y aquí había una serie de matrimonios que recogían a esos niños y estaban los tres meses de verano que cerraban ahí el orfanato en tu casa, y el mes de invierno, el mes de las Navidades, en tu casa, ¿no? Los que tenían la suerte de que venían, los que no se quedaban en el orfanato. Y nosotros estuvimos trayendo a Mariana desde los 4 años a los 18 años. Pero cuando dejó el orfanato a los 18 años, que era mayor de edad, siguió viniendo como turista a España, que es otro día ya vengo para decirle a estos señores, a los que gobiernen, sean
los
del
que sean.
Color que sean, me importa un pito el color de la alfombra, que por cierto Sánchez fue a los premios esto porque la alfombra era roja. Entonces, quiero decir que claro que tienen que venir los inmigrantes, pero tienen que darles papeles el primer día que tienen voluntad de quedarse.
Claro. Pero esta chica...
Por favor, que no se ha podido quedar en España.
Esta chica, a los 18 años, no rompió esa vinculación y solo venía a hacer turismo.
No.
Vosotros sois sus padres y su familia española.
Sin duda. Y ahora me va a hacer abuelo porque este último año se ha marchado. Tiene un novio, vive en una casita.
Se ha enamorado.
Una casita que le dejó su abuela. Una casita, un apartamento que caben. Y entonces tiene un novio de hace años, Eugeni, y está embarazada y van a tener un bebé en marzo. Entonces me van a hacer abuelo. Soy abuelo en Ucrania.
¿Eres abuelo en Ucrania?
Sí.
Es
bonito.
No, es que claro, sobre eso necesitamos mucho tiempo para hablar, porque eso nos da mucha idea de cómo es.
Pues dame el personaje de otra semana.
Vente,
y ya vengo.
¿Seguro?
¿A mí?
¿Seguro?
¿A mí? ¿Cómo?
Hemos hablado de Santiago.
Sí.
De Josefina solo hemos dicho que llevas 50 años con ella. ¿Por qué?
Bueno, llevo más.
Bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene esta mujer?
Todo.
¿Qué es todo?
Bueno.
A ver.
Bueno, es mi alma gemela. Tiene que estar ahí y ya está.
Claro, aquí ya se acabó la conversación, ¿eh? Escuchen ustedes.
Pero...
Se está ahí, los ojillos te brillan así
no,
un poquito.
No, bueno, no, fina, ya está. O sea, es mi mujer y hemos compartido todo. Y yo la conocí con 16 años. Me acuerdo que fue a su madre y le dijo, mamá, he conocido a un chico como majo, pero es artista, no sé qué. Y dijo su madre, era un genio, una mujer, tengo una suegra. Y le dijo su madre, ¿y eso qué tiene que ver? Si te quiere, que tiene que ver que sea artista. Y aquí estamos, ¿no? Quiere decir que nadie daba un duro por nuestra relación, porque yo empezaba a viajar por el mundo. Yo estaba un mes en Granada, un mes en Córdoba, un mes en Sevilla, un mes en Barcelona, en los cabarets, en las salas de fiesta actuando. Y tenía la novia en Zaragoza, o sea, que cuando la veía, o sea, me volvía loco para verla, ¿no? Por eso nos casamos un poco pronto también. Y desde entonces siempre hemos viajado juntos, siempre, a todos lados. Y con mi hijo igual, crucero para no sé dónde, con el niño para allá, con el niño para acá. Y el Santiago venía a todos los lados.
Claro que sí. Por último, ahora sí es que llevo mirando el reloj porque me da mucha cosa.
¡Quítalo!
Claro que sí.
¡Quítalo el reloj de ahí! ¡Y pon un cuadro mío!
Manolo, que de forma muy resumida,
sí.
¿Cómo se mantiene ese lo que hay que tener, lo que tiene que haber para estar con el amor, con tu alma gemela?
Sí,
hizo,
sí.
50 años.
Pues lo mismo que estar con el público, quererlos. Si tú no quieres al público, tú no estás. Si tú no quieres hacerlo reír, que a veces me empeño yo más que ellos en escucharme, tú no estás ahí. Y pasa igual, y un poco de paciencia. Ella conmigo, yo con ella. Si no, no estás 50 años juntos, 47, 48, que ya casados. Ese es imposible, porque hay unas fuerzas que se contraponen. Una va para un lado, otra va para otro. Y tenemos que juntarnos, y tenemos nuestros líos también, ¿no? Aquí no hay sal. ¿Cómo que no hay sal? Si yo he echado sal, pues aquí no hay sal. Una tontería esa, en fin. Bueno, que hay que querer a la gente. A los malos que no hay que querer.
Que nos vamos, Manolo Royo.
Pero no odiarlos.
Gracias, vuelve otro día.
Hombre, pero si soy de la semana, si no, no.
Eres el personaje del año, en palabras mayores.
Pues tengo que venir más veces, señorito.
Radio Inter, tu gran compañía.